Bienvenidos a Vestibular Café, un podcast dirigido a todos los profesionales de la salud interesados en enfermedades vestibulares. Yo soy Jorge Madrigal, director del proyecto educativo La Academia del Verde. Desde hace más de 15 años, me dedico al manejo de pacientes con trastornos que generan vértigo y mareo, así como al entrenamiento de profesionales en medicina vestibular. Mi objetivo es tener un espacio para que conozcan opiniones y experiencias de colegas y amigos expertos en toda Iberoamérica, de una manera relajada y amena, bebiendo una taza de café. Estoy seguro que siguiendo y escuchando este podcast conocerán mucho más de esta área y, como yo, enamorarse de ella. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio número 2 de Vestibular Café. Hoy les tengo un invitado muy especial que, bueno, de hecho lo vamos a tener aquí con bastante regularidad. ¿Por qué? Porque él es parte de la Academia del Vértigo. Él es un gran amigo que nos conocemos ya desde muchos, muchos años. Él es jefe del Servicio de Otoneurología en el Instituto Otorrinolaringológico Arauz en Buenos Aires, Argentina. Y pues lleva 15 años dedicándose a este tema que nos gusta tanto, que es medicina vestibular. Y pues nada, con nosotros tenemos al doctor Fabricio Martínez. Fabri, amigo, ¿cómo has estado?
Buenas, buenas, buenas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer verte, es un placer hablar con todos. Sinceramente, Jorge, un gran amigo, un colega de renombre internacional, todos ya lo conocen, así que le agradezco la presentación, pero es un lujo estar acá y les agradezco a todos ustedes también que nos estén escuchando.
No, de hecho, el episodio pasado estuvimos platicando justamente con Meli, con la doctora Melisa Castillo, y bueno, como un poco para les contamos, ¿no? Este curso en el cual nos tuvimos la oportunidad de los tres juntarnos antes de que empezara la pandemia en Guatemala. Definitivamente fue como un parteaguas en nuestra vida en términos de que posterior a eso empezó la pandemia, todo este rollo. Y justo en la mitad de la pandemia es que se nos ocurre empezar a hacer esto de la Academia del Vértigo y, bueno, este podcast y una serie de cosas que después se van a ir enterando de situaciones educativas, sobre todo, porque tuvimos la suerte de encontrarnos tres personas que nos apasiona no solamente la medicina vestibular, sino nos apasiona enseñar. Y creo que estando Fabricio en Argentina, Melisa en Colombia, yo en México, pues tenemos una visión bastante interesante de, pues, probablemente todo lo que es América Latina en cuanto a la problemática, ¿no?, de los pacientes vestibulares. Y bueno, pues yo quisiera empezar, amigo. Digo, sabemos tú y yo que cada vez que nos podemos a platicar nos pueden pasar horas y horas y nunca se nos agotan los temas. Entonces vamos a tratar de mantenernos en un solo tema. Pero lo primero que yo quiero hablar y les quiero contar es que, bueno, Fabricio es otorrinolaringólogo y justamente me estaba contando hace un rato que pues ya llevas prácticamente como 15 años solo viendo pacientes de vestibulares, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, yo me recibí ya de médico general, digamos, hace unos 22 años y desde ese comienzo hasta este momento, prácticamente la otorrinolaringología, pobre, la he tenido no relegada, pero sí a los primeros, digamos, limitada a los primeros años de la carrera. Y bueno, desde el inicio y desde que empecé a cursar otoneurología dentro de la carrera de especialista, le vi lo que yo llamo la tríada del interés. Primero, lo novedoso que era, imagínense, hace 15 años atrás, la limitada metodología que había diagnóstica, lo difícil que era el acceso a algunos diagnósticos complementarios como imágenes y demás. Imagínense, ¿no?, en aquel momento. Entonces, lo primero fue lo novedoso, lo de, uy, qué cosas raras. Segundo, era lo infrecuente de la consulta. Yo creo que ya esto lo sabemos todos, pero cuando empezó la moda, entre comillas, de la patología otorrinolaringológica, derivarla de la otoneurológica, perdón, o de la medicina vestibular, derivarla al otorrinolaringólogo, eso fue no hace tanto, hace unos relativos pocos años, era terreno prácticamente exclusivo de los neurólogos. No estamos con esto ni generando una grieta ni nada por el estilo con los neurólogos que realizan medicina vestibular, Sabemos todos que la medicina vestibular es una y es multidisciplinaria, así que bienvenidos todos los colegas que quieran participar en medicina vestibular. Pero bueno, sí era privativa de los neurólogos, entonces esta nueva moda de meter al otorrino dentro de la medicina vestibular no lleva tantos años, exceptuando la famosa enfermedad de Meniere, que sí, esa siempre estuvo dentro de nuestras áreas, de nuestro campo, digamos. Y la tercera, ¿cuánto por descubrir y desarrollar que hay? ¿Qué sé yo? Cáncer de laringe, perfecto, cáncer de laringe. Otitis media crónica colestatomatosa, otitis media crónica colestatomatosa. Sí, siempre hay avances, sí, siempre hay nuevas técnicas, sí, siempre. Pero es como que es no tan novedoso como la medicina vestibular. Nosotros es día a día hay terapéuticas nuevas, día a día hay, pero aparte terapéuticas revolucionarias, maniobras nuevas para vértigos posicionales, bueno, todo lo que ya conocemos que se va desarrollando en lo cotidiano de la medicina vestibular. Francamente, estas tres cosas fueron las que me dijeron, ay, qué interesante, más allá del contenido, ¿no?
A mí me pasó algo semejante igual. No sé si a ti te sucedió, pero yo cuando recién acabé la residencia, que ya más o menos un par de años antes, yo decía, es que esto del vértigo y el mareo me apasiona. Cuando me tuve oportunidad de irme a entrenar a Atlanta con esto y que yo quería ser como el otorrino, que tenía como plus ver vértigo y mareo, ¿no? Pero bueno, después de estar en una clínica de vértigo y mareo, pues dije, no. Ya no vuelvo a ver anginas, ya no vuelvo a ver narices. Yo
chao,
lo que quiero ver. Yo lo que quiero ver es pacientes mareados y ya, ¿no? Y bueno, no sé en Argentina qué tan común sea, al menos aquí sí me vieron como bicho raro, como diciendo, oye, pero los otorrinos, honestamente, digo, sí ven mareados, pero dedicarse a esto como de tiempo completo. No sé a ti. Si eso al principio sucedió contigo, o es común en Argentina el que haya otorrinos que completamente se dedican a vestibular de tiempo completo.
No. En la actualidad, por fortuna, sí. Pero en aquel momento, no. Eran dos o tres grandes maestros, profesores. Bueno, los puedo nombrar, el doctor Neuspieler, el doctor Bello. La verdad es que gente de primerísimo nivel. Y después, como en una siguiente generación, grandes otorrinos. Algunos de ellos ya la conocen, la doctora Carolina Binetti. Hay muchos de la nueva generación de otorrinos, pero que tienen una generación más que yo. Digamos, es como una o dos residencias antes que yo, que también, por supuesto, se dedican full time al estudio de la medicina vestibular. Pero no éramos muchos. De hecho, en la actualidad tampoco seguimos siendo tantos. Pero sí hay más, por suerte, y como lo decíamos previamente, tiene el beneficio, la difusión. Por ejemplo, en los congresos de otorrino, nosotros tenemos una federación que se llama Federación Argentina de Sociedades de Otorrino, la famosa FASO. Y en la federación, por ahí, temas de vértigo, nada, hay enotología perdido, algún caso o algún temita durante décadas, esto fue así. Y en la actualidad tenemos nuestro propio bloque. En la actualidad hay congresos, seminarios, tanto nacionales, bueno, ni que hablar internacionales, todos los conocemos, dedicados exclusivamente a patología vestibular, ya sea al área de rehabilitación. Nosotros en Argentina, ese sector, quizás después lo podemos charlar un poquitito más o en algún otro podcast, puede llegar a dar para que hablemos de lo que es el rol del rehabilitador. Nosotros aquí en Argentina, la rehabilitación en algún momento era llevada a cabo prácticamente exclusivamente por fonoaudiólogas y en la actualidad lateralizado la balanza, se ha inclinado la balanza claramente a un predominio de índole kinesioterápica o no sé, ustedes le llaman creo que fisioterapeutas. Desconozco y pido disculpas la terminología del resto de Latinoamérica, aunque tengo un fluido trato con toda la gran parte o la gran mayoría de los países latinoamericanos, verdaderamente hay algunas cosas que a veces se me escapan. En definitiva, y respondiendo a la pregunta, cuando comencé éramos muy pocos, pero muy pocos, uno por centro importante de la ciudad, y Buenos Aires es una ciudad muy grande, pero tiene muy pocos centros que se dedican al otorrinolaringología y a la otoneurología en particular, menos aún.
De hecho, algo que dijiste me llamó mucho la atención, ¿no? Como dices, ahorita hay más gente, hay como, afortunadamente hay más otorrinolaringólogos que tomaron el camino de la medicina vestibular, de ver pacientes vestibulares de tiempo completo, pero no siguen siendo suficientes. O sea, y de hecho, como bien dices, igual aquí en Ciudad de México, para el tamaño de ciudad que tenemos, no es que haya tantos centros de vértigo, y si nos salimos, por al menos en México, de Ciudad de México, bueno, ya realmente son muy poquitos, y es parte justamente de la Academia del Vértigo como objetivo, el que, vaya, no se trata de que todo el mundo se dedique a esto de tiempo completo, pero uno, que haya más interés de todos los profesionales de la salud involucrados en el cuidado de los pacientes mareados, que sepan más, que tengan un lugar donde puedan obtener mayor información, y también quien se quiera dedicar a esto de tiempo completo, pues que como lo hablábamos con Melissa del tema de medicina vestibular, que ya haya un cierto camino, ¿no? Que no, como, no les toque como a ti y a mí seguramente de pues ir buscando
remarla
ahí, de a ver a quién te pegabas para ver si te enseñaba.
Y acá quién te puede enseñar. Y acá yo me formé y bueno, y si en algún momento llega a escuchar este podcast, le mando un gran abrazo con el doctor Carmona. Porque bueno, él fue quien un poco impulsó. El doctor Carmona es neurólogo, fíjense. Me sentía yo casi un raro estudiar en un centro exclusivamente dedicado a la neurología, siendo otorrinolaringólogo. No, jamás me hicieron sentir mal, no me hicieron lo que se dice ahora bullying, nada, pero bueno, sí, el hecho de formarme con neurólogos me dio una perspectiva distinta de la medicina vestibular, y es así quizás porque yo respeto también tanto la función del neurólogo en nuestra medicina vestibular actual.
Y creo también que por ejemplo, esto que mencionabas también antes, ¿no? De que en diferentes partes de América Latina tenemos conformado diferente el grupo de profesionales de la salud que atienden a los pacientes vestibulares, ¿no? Que en algunos países, como mencionaste, Chile, tienen una figura que es el tecnólogo, que, bueno, tenemos muy, muy buenos amigos tecnólogos que tenemos un día que traerlos al podcast para que nos enseñen, nos expliquen cómo es que se conforman. Una diferencia también, por ejemplo, que tenemos acá en México es que aquí en México la audiología es una especialidad médica. O sea, es decir, para ser audiólogo es una residencia de 4 años que incluye audiología, otoneurología y foniatría, también en Venezuela. Eso va a ser también bien interesante, inclusive para futuros temas de podcast. ¿Cómo se manejan en los diferentes países de Latinoamérica el manejo de los pacientes con vértigo y mareo? Y retomando un poquito lo que dijiste de que el doctor Carmona, Sergio Carmona, que también tuve chance de ser su alumno cuando yo empezaba en estas cosas, y igual me pasó también a mí eso, ¿no? De repente el otorrino ahora tiene que empezar a aprender cosas del terreno neurológico, y vaya que cuesta trabajo eso, ¿no? Y esto me da pie justamente a hablar de que, oye, hace unos años tú escribiste un libro acerca de migraña vestibular, que estamos hablando de una patología que a ti y a mí nos tocó seguramente a finales de los 2000, que todavía era un terreno árido. Era así como que no todos los neurólogos estaban tan de acuerdo con el término. Había 5 o 6 sinónimos de migraña vestibular.
Tal cual.
Y de aquí viene mi pregunta. ¿Cómo es que un otorrino acabó escribiendo un libro sobre migraña vestibular?
La verdad, la verdad es que es un tema hasta incluso particular, porque tiene alguna cuota de autorreferencial. Siempre le digo lo mismo a los pacientes cuando me preguntan sobre la migraña. Yo tengo muchísima cantidad de pacientes migrañosos. Bueno, ya sabemos todos los que están escuchando este podcast, y si les interesa el tema de migraña vestibular, saben que es elevadísimo el porcentaje de incidencia en la población general, y nosotros, como vemos pacientes mareados, hay muchísima cantidad de migrañosos, que sean o no migrañosos vestibulares, concurren con mareos a la consulta, porque no necesariamente tiene que ser un migrañoso vestibular el que tenga mareo y que tenga además una migraña. Entonces, cuando yo charlo con mis pacientes, siempre me preguntan, ¿Y por qué a usted le interesa este tema? Más o menos la misma pregunta que está haciendo Jorge. Y yo digo, bueno, no está bueno que el médico sea autorreferencial, porque en realidad el que tiene que ser autorreferencial es el paciente, el que tiene que traer el tema al tapete en la consulta. Pero bueno, en mi caso, y un poco por ser también migrañoso, desde que cursé neurología en la facultad, súper joven, me apasionó el tema de las migrañas. Y aún no correlacionándolo con el cuadro vestibular, desde muy joven y buscaba cosas nuevas de migraña y todo lo que había de migraña en las revistas internacionales de migraña. De hecho, hice alguna monografía durante la facultad sobre migraña general, digamos, así con las clasificaciones que existían en su momento. Y bueno, y llegó el momento en el año 2013, en el que fue incluida, en el 2012, por la sociedad Barani, salieron los criterios de probable y definida, y en el 2013 ya la International Headache Society la incorpora en la clasificación internacional de cefaleas. Y yo, desesperado por saber más y buscar más y todo, bueno, empecé a hacer una especie de acopio de información, le agregué un par de capítulos que tenía, porque me dijeron, ay, pero qué lindo, y por qué no nos das alguna charla, o por qué no. Y bueno, y así fue, y la pasión, que es cotidiana, porque verdaderamente sigo buscando permanentemente, como aquel día cuando tenía escasos 20 años o 22 cuando hice neurología, sigo buscando bibliografía y apasionándome por el tema. El libro surgió en conjunto con una colega a quien quiero mucho, que la considero de hecho mi hermana de la vida, mi hermana no biológica, que es la doctora Ludmila Botz, pero es mi hermana profesional y la adoro. Y Ludmi y yo nos un poco, pobre, hasta larguísimas horas de la noche nos quedábamos después del consultorio escribiendo y viendo este artículo. Piensen que eran épocas, estamos hablando de 2013, en donde el acceso a algún tipo de información era muy limitada, porque si bien es, claramente estaban las redes, estaba internet, estaba todo lo que tenemos ahora, pero no estando tan inmerso en el mundo de la medicina vestibular, era muy difícil conseguir información. Y bueno, y así luchándola, hicimos un libro que, bueno, por supuesto que ahora quedó desactualizado y ni siquiera es que lo recomiendo para nada. Pero, es más, tengo que hacer la segunda edición. Espero que cuando se cumplan los 10 años de ese, poder hacer la segunda edición ya con cosas actuales, ¿no? Mucha de la metodología complementaria que tenemos en este momento no existía en aquel, o por lo menos si existía, no era de público acceso, digamos, o de tan fácil acceso. Así que, nada, no. No lo recomiendo.
Bueno, si hay que actualizarlo, ahí te echamos la mano, amigo. No, por eso no te preocupes.
Genial.
A lo largo... que se escriba por ahí. A lo largo de estos años, seguramente también viviste eso, ¿no? Yo cuando fui a entrenarme esto a Estados Unidos con la doctora Susan Herdman y el doctor Ron Tusa, quien es también neurólogo, que trabajó con el doctor David C. N. Hopkins... para mí fue un diagnóstico, a ver, estamos hablando del 2006. O sea, en ese entonces, uno, el otorrino común no sabía que existía una migraña vestibular. Y dos, cuando yo empecé a ver pacientes que mi maestro los diagnosticaba como migraña vestibular, yo sí me quedé como de, ¿pero qué es eso, no? Y justo con la historia de los pacientes que presentaban mareo o crisis de vértigo, que a lo mejor yo durante la residencia decía, es que este... Cuando se me presentó esto en mi residencia, no supe qué era y le acabé mandando cualquier antivertiginoso X, ¿no? Como que fue una luz, lo que es eso, y la asociación con ansiedad fue como una luz de decir, ¿a poco los pacientes que no tenía yo idea que tenían podrían, y aquí sí subrayo, podría no quiere decir que a fuerzas es, no, es un diagnóstico...
¡Bravo, bravo!
Bote de basura.
¡Bravo, Jorge!
A mí, fue algo muy iluminador. ¿Tú cómo sientes que fue la transición? Digo, ahorita yo creo que ya cualquier otorrino normal sabe que existe una migraña vestibular. ¿Cuál ha sido esa transición de el subdiagnóstico o el no diagnóstico completamente a la situación actual? ¿Tú crees que ahorita ha cambiado eso?
Sí. En realidad, por lo menos, gracias un poco a la difusión de todo esto que estuvimos charlando y puntualmente a que se nos ha dado más espacio a los otorrinos en la medicina vestibular, porque recuerden que incluso los pacientes con migraña eran prácticamente privativos, migraña vestibular, diagnosticadas migraña vestibulares eran privativos de los neurólogos al principio. Entonces, esto sí lo veo en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, más que al inicio de estas clasificaciones. Yo creo que todo esto ha cambiado y respondiendo un poco a la pregunta, por suerte, para un antes lo que yo consideraba un subdiagnóstico, que bueno, se podrá discutir si todavía lo sigue siendo, tengo miedo que después pase a un sobrediagnóstico o a un ashtray, así como un cenicero, como una especie de tachito de residuos que donde no me entra el vértigo, donde no me entran las cosas, chau, es una migraña y listo. Y tengo miedo que se pase a ese lado. Más o menos como pasó con el BPPV, que yo hace 15 años o 10 años hablaba le decía a mis pacientes, no, porque usted tiene unas piedritas, cariñosamente se lo decía así, en los oídos, y después volvían, iban a sus médicos de cabecera y volvían y me miraban todos como diciendo, mi médico dice que usted no está bien porque piedras en el oído, ¿qué es eso? Y ahora todo lo contrario, veo tremendos ACVs que son diagnosticados con BPPV, todo es BPPV, cualquier cosa viene con diagnóstico de BPPV, neuritis, neuritis con reposicionamientos fracasados durante 15 días y que después recién le piden los estudios porque como no le mejora con el reposicionamiento, o sea, temo y tengo particular miedo que esto suceda también con las migrañas. En este momento estamos en un delicado equilibrio, por lo menos el otorrino genera la sospecha, el neurólogo general obviamente le da la jerarquiza y nosotros, bueno, los que hacemos medicina en el vestibular tenemos ya más en claro por ahí los criterios y por suerte podemos identificarlos más, siempre y cuando no se nos superponga nuestro buen amado doctor Prosper Meunier,
Es
con su
correcto.
enfermedad homónima, que a veces hasta nosotros que hacemos medicina vestibular nos complica un poquito la existencia de este overlapping de entre migraña y Meunier, que es también cada día objeto de mayor cantidad de estudios y dolor de cabeza, incluso para los que hacemos medicina vestibular.
Sí, no, y coincido completamente contigo de ser una enfermedad que era completamente desconocida y por sus características, sí tienes toda la razón. Puede fácilmente caer en un diagnóstico bote de basura, ¿no? Entendiendo diagnóstico bote de basura, aquel el diagnóstico que tomas cuando no sabes qué es lo que tiene el paciente y dices,
Exacto.
bueno, si no es este, es esto. Ha habido, en la historia de la otoneurología, hemos tenido muchos diagnósticos bote de basura,
Bote vas. Meunier
vértigos.
mismo en algún
El Meunier
momento.
mismo, antes todo era Meunier, los vértigos cervicales, los
Oh,
síndromes
sí.
de articulación temporomandibular, que todavía hasta la fecha no entiendo muy bien exactamente cómo es que llegamos a echarle la culpa de vértigo a una disfunción de la articulación temporomandibular, pero como dices, y además aquí posiblemente el peligro adicional es que además a final de cuentas la migraña es una patología central, que cuando
Totalmente.
llega a dar signos, son signos centrales. Y entonces sería muy riesgoso, ciertamente, que con mucha ligereza se catalogara algo como una migraña por cierto signo leve central y no se haga el estudio completo de la posibilidad de que no tenga un accidente cerebrovascular.
Total,
Eso es un
totalmente.
hecho, ¿no?
Siempre que, por suerte, y para los que por ahí hacemos, como vos y yo, mucha docencia. Parte de nuestra, digamos, escalada de información que le damos a los alumnos comienza con el titrate y eso ayuda mucho porque siempre que le ponemos síndrome vestibular episódico y hablamos de migraña, siempre izamos la red flag de, recuerden, sí, perfecto, todo lindo con el episódico migraña vestibular. Pero recuerden que nuestra bandera roja, nuestra señal de alarma, es siempre descartar una IT o un accidente isquémico de fosa posterior, sea IT o no. Entonces, yo creo que si el médico general otorrinolaringólogo, pediatra, clínico, al que quiera dedicarse a medicina vestibular o por lo menos que quiera adentrarse en el mundo de la medicina vestibular, en el step by step de la información, tiene que tener estas herramientas, porque para que no caiga ni en un subdiagnóstico ni en un bote de basura, lo que decíamos recién, y obviamente no hacer diagnósticos erróneos.
¿Tú qué le dirías a un otorrino que te pregunte, oye, pero qué tan frecuente es que yo como otorrino me encuentre una migraña vestibular? ¿No va a llegar primero al neurólogo?
Sumamente frecuente, sumamente frecuente, sumamente frecuente. Es cierto que es más probable que consulten en una clínica vinculada a la neurología porque, bueno, por supuesto, el síntoma cardinal que más le molesta al paciente es la cefalea. En el paciente con migraña vestibular, eso no es tan así y, de hecho, muchas veces consultan más por el cuadro vertiginoso que por la cefalea. Depende del sitio en donde vayan. Yo en alguna de las charlas que he dado sobre migraña siempre les digo la regla del 1, que es que en clínicas generales, digamos de otorrinolaringología o de clínica médica, el porcentaje de diagnósticos de migrañas vestibulares es del 1%. En clínicas especializadas en vértigo es del 11%. Y en clínicas especializadas de cefalea, por eso es lo que decíamos que es más probable que sean vistas por los neurólogos previamente que por nosotros, es del 21%. Son cifras aproximadas, la literatura, de hecho, por ejemplo, esa del 21%, hay literatura que dice 18, hay otra que incluso dice más, 25, pero bueno, siempre pongo esta regla de los unos como para que quede simple de recordar y que sea de fácil manejo. Por suerte, para los que hacemos medicina vestibular, el vértigo asusta y la cefalea, al ser algo tan habitual, salvo que se vaya de los cánones habituales o generales del paciente, que todo paciente se conoce su nivel de cefaleas, sobre todo cuando son migrañosos, y claramente desde los 12 años que son migrañosos en líneas generales, así que conocen sus fluctuaciones, dicen, bueno, esto sí claramente, pero cuando notan que hay un signo que es totalmente distinto, ahí es cuando se enciende la señal de alarma nuevamente y consultan. Los que hacemos medicina vestibular, claramente nos vienen a ver por el cuadro vertiginoso, pero piensen que les tengo una noticia a otorrinos generales que también pueden consultar por acúfenos, pueden consultar por sensación de hipoacusia, por incluso fullness, ¿no? Lo que hablábamos de esta superposición con Meniere. Nosotros como otorrinos tenemos una ligera menor chance, como otorrinos. En medicina vestibular no tanto. Pero como otorrinos tenemos menos chances que obviamente un neurólogo de recibir un paciente con migraña vestibular. A ver, que la sospechen. Recibirla la tenemos todos igual, ¿eh?
Sí. ¿Y qué le dirías a un otorrino? Digo, como bien lo dijiste, quien se quiera dedicar a medicina vestibular no solo la debe de identificar, sino debe de ser experto en tratarla. Y eso, bajo los criterios del currículum de medicina vestibular nivel experto de la Sociedad Barany, viene al prácticamente nivel máximo lo que un otorrino debe de saber acerca de la migraña vestibular. ¿Cuál sería tu opinión? De cuando te pregunta un otorrino, a lo mejor te lo han hecho muchas veces, cuando yo como otorrino diagnostico una migraña vestibular, ¿eso debe de ser indicativo de que lo debo de derivar forzosamente al neurólogo o yo puedo jugar parte del papel en el tratamiento de estos pacientes?
Uy, qué tema, porque si hay algún neurólogo escuchando, por ahí se puede ofender. Pero no, claramente, si uno logra establecer el diagnóstico, los criterios diagnósticos están muy, muy bien establecidos, tanto por la Sociedad Barany como por la International Headache Society, con la famosísima International Classification of Headache Disorders, la que se está utilizando en la actualidad es la 3, pero bueno, los criterios diagnósticos están bien establecidos, con lo cual, uno, un diagnóstico lo puede realizar perfectamente. Obviamente uno tiene que excluir algunas otras patologías. Excluyéndolas, que estamos totalmente capacitados para hacerlas, recuerden que no hay ningún método diagnóstico complementario dentro de lo que son los criterios diagnósticos de la enfermedad llamada migraña vestibular. O sea, cualquier médico, no solo un otorrinolaringólogo, cualquier médico clínico puede diagnosticarla si reconoce y sabe reconocer los síntomas y signos de la misma. Habiéndola diagnosticado, no tenemos por qué, digamos, sí o sí, que pase por un neurólogo general o un neurólogo especialista en cefalea. Sí, lo que yo les digo a mi equipo en instituto o todos los que por ahí asisten a alguna charla mía, les digo lo siguiente. Ustedes manéjense con las 3 o 4 drogas más frecuentes. Es un consejo esto. Esto no es un... digamos, no es bibliográfico. Es un consejo humano y profesional. Ustedes manéjense con las 3 o 4 drogas clásicas que todos tenemos, digamos, súper conocidas, tanto en sus efectos adversos como en sus interacciones. Recuerden que todas las drogas... Por ahí no sé si... No me quiero ir demasiado del tema, pero recuerden que todas las drogas o cada una de las drogas destinadas para el tratamiento de la migraña vestibular son prestadas. No son exclusivas para la migraña. Son prestadas de otras especialidades. Tenemos beta bloqueantes de cardio, tenemos antiepilépticos, tenemos bloqueadores de canales de calcio, tenemos antidepresivos, tenemos de todo. Bueno, hasta toxina botulínica, que si quieren nos las prestaron los plásticos, podría ser.
Y algunos otorrinos también la usan.
Ahora todo el mundo usa Botox. Uy, dije la marca. La toxina botulínica. Pero bueno, en realidad, conociendo los efectos adversos, las interacciones de 3 o 4 de las drogas principales, y uno pudiendo prescribirlas acorde siempre a la clínica de nuestros pacientes y evitando, sobre todo, medicar innecesariamente a un paciente. ¿Por qué? Porque bueno, uno tiene que primero evaluar, no sé, la incidencia de migrañas, luego tiene que evaluar la intensidad del vértigo. Bueno, hay escalas, es muy interesante el tema. Hay diferentes tipos de protocolos como para saber si nuestro paciente se encuadra dentro de lo que sería una medicación preventiva, por ejemplo, para las migrañas. Pero suponemos que tenemos todo eso cubierto y nuestros criterios diagnósticos están satisfechos en su totalidad y no hay duda. No tenemos por qué derivarlo en un neurólogo. Pero sí, como decía yo, recomiendo siempre modestamente que prueben estas 3 o 4 drogas. Por ejemplo, en mi servicio nosotros manejamos topiramato, manejamos flunarizina, manejamos alguno que otro propranolol, siempre obviamente con alguna consulta cardiológica, con alguna otra situación y dependiendo obviamente siempre del paciente. Y algún antidepresivo, puntualmente algún inhibidor de la recaptación de serotonina como la venlafaxina. Más de eso, yo siempre le digo, merece una consulta con algún neurólogo, pero ni siquiera cualquier neurólogo, sino alguien que se especialice en cefaleas. En lo personal, tengo muchos conocidos aquí en Buenos Aires, un par que se dedican de lleno a cefalea y la verdad que siempre es un placer porque tengo unas devoluciones muy lindas, ¿no? O sea, unas devoluciones sea del paciente como de los colegas, porque a veces te mandan la notita, bueno, mira, qué bien que estuviste aquí, o no, mira, creo que considero que tendríamos que comenzar con otro tipo de terapéutica. Gente, la verdad es que siempre digo, no hay migrañas sino migrañosos. Entonces, esto es como hay que descubrir tampoco suena muy, muy magnánimo, pero por lo menos tratar de ubicar el tratamiento que sea para cada uno de los pacientes. No se puede hacer algo general. No es, sí, una migraña, le doy esto. No, claramente no. Es más, la gran mayoría mejoran con todo el tratamiento profiláctico que hacemos periféricamente, que eso, y a veces tristemente lo veo, muchos médicos no se dedican en su tiempo a explicárselo a los pacientes. O sea, le dan la pastilla, sí, por ahí dicen, uy, usted, a ver, ¿qué tiene? ¿Litiasis renal? Bueno, entonces no le puedo dar topiramato. ¿Qué tiene? ¿Tendencia a la depresión, al suicidio? Bueno, no le doy flunarizina. ¿Qué tiene? No sé, con ejemplos miles. ¿Tiene asma? No, bueno, no le doy el beta bloqueante. Bueno, pero tómense el tiempo, porque por a veces se toman el tiempo para decir eso, pero no se toman el tiempo para decir, ¿y usted cómo duerme? ¿Y usted cómo come? ¿Y usted qué nivel de estrés maneja cotidianamente? Señor, señora, cuénteme todo. Hágame una hermosa agenda de cefalea explicándome, ni que hablar si es chica, si es sexo femenino, que te describan a la perfección si tienen vinculación o no con el ciclo menstrual. O sea, todo, todo lo que atañe o todo el mundo que gira alrededor de la migraña, hay una triste realidad. Con esto abro un pequeño paréntesis. Es el tema de la carencia de una definición oficial de migraña. Sí, existen, no estoy diciendo, pero no hay una definición oficial que uno diga es esto. Y como siempre le digo a los pacientes, cuando empiezo a charlar de estas cuestiones, siempre les digo lo mismo. Gente, esto es un desorden complejo y que atañe a múltiples órganos. No es únicamente un dolor de cabeza.
A mí cuando me han hecho esa pregunta de que si el qué tanto el otorrino debe de tratar la migraña vestibular, ¿no? Y creo que, a ver, o sea, les digo, miren, es que la respuesta no es tan simple. Si estuviéramos en un mundo ideal donde en tu hospital o donde trabajas tienes a un neurólogo que sabe de migrañas vestibulares, ah, sí, pues mándaselo, no le andes inventando, ¿no? Pero bueno, en una situación subpremium, ¿no? Donde dices, bueno, sí conozco neurólogos, pero también el paciente ya ha dado muchas vueltas, ¿no? De aquí a que le den cita con el neurólogo. Hombre, pues empiézalo a tratar. O sea, como bien dijiste, amigo. O sea, conviene que el otorrino aprenda a utilizar, tenga experiencia en medicamentos que no son exclusivos, evidentemente, de un especialista, o sea, hasta un médico de general, un médico de primer contacto, pues sabe manejar antiepilépticos, sabe manejar antidepresivos, sabe a nivel, digamos, a un nivel base, ¿no? O sea, y le digo, y pues si tú ya puedes empezar con el tratamiento, o si a lo mejor eres el único otorrino u otoneurólogo de muchos kilómetros a la redonda, como sucede en muchas partes de Latinoamérica, oye, más te vale que tú empieces, porque si no, ese paciente se va a quedar en el limbo y va a ser uno más de estos pacientes que tristemente, históricamente, nos los hemos peloteando entre el neurólogo y el otorrino y todo eso. Entonces, yo creo que a la pregunta de si lo debe de tratar o no es, depende, pero la recomendación es sí. Además, los otorrinos, honestamente, hemos acabado tratando cosas, el reflujo gastroesofágico. Lo acabamos porque vemos el efecto que tiene en la laringe, por ejemplo, ¿no? Y no quiere decir con esto de que nos sintamos gastros, ¿no? Sino que, pues dices, totalmente. Oye, a final de cuentas, también tienes formación en medicina general y pues no vas a mandar un tratamiento súper complicado. Son medicamentos que a lo mejor durante la residencia de otorrino no estuviste acostumbrado a usar, pero tampoco es tan imposible que te sepas 3-4 medicamentos, ¿no?
Exactamente, y sobre todo las interacciones y los efectos adversos, que sigo remarcando esto porque como son tratamientos que por ahí los pacientes cada vez se interesan más, ¿no? Entonces, y el acceso a la información pública es cada vez más amplio. Y de hecho, muchos pacientes vienen y te dicen, vengo porque creo que no me conviene tal o cual medicación, sino que me conviene tal otra, o qué sé yo, si es una chica joven y me dice, oh, chico, porque también no le puede interesar eso, pero no, esta no, porque engorda, te dicen, porque yo leí en internet, o hay foros, o hay, no sé, reuniones en las redes sociales de migrañosos y migrañosas que bueno... a veces tienen muchísima información y bueno, eso es útil también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, alentar a nuestros colegas otorrinos a que no se sientan amedrentados a hacer un first approach, digamos, un primer intento, aunque sea para la migraña, porque se van a sentir muy bien cuando el paciente venga mejor. Sí. Cuando el paciente mejora es increíble porque... Bueno, estamos medio acostumbrados los que hacemos medicina vestibular a sentirnos muy bien cuando uno hace, por ejemplo, las maniobras, que eso también, insisto, al otorrino general. No es necesario que nos los tengan que derivar a nosotros. Tampoco es necesario que se conozcan las 35 maniobras que existen para los canales semicirculares horizontales, una forma de decir, ¿eh? Estoy bromeando, no existen tantas, no se asusten lo que escuchan, pero no es necesario que sepan una para cada uno de los tipos de vértigo posicional, es suficiente y se van a sentir tan bien cuando el paciente le llegue en la consulta siguiente o en el control con el vértigo resuelto, que verdaderamente bien vale la pena, bien vale la pena. Son médicos, ¿no? No es que es así como a nosotros, a mi amigo Jorge y a mí, o a Melissa, nos tocaba atender, que es una epistaxis, y decía uno, ay, Dios mío, una epistaxis posterior. Bueno, pero no sabíamos perfecto las indicaciones de internación, de transfusión, de cuándo eran quirúrgicas o no. Gente, otorrinos, colegas otorrinos, por favor, tienen que también tener conocimiento de la medicina vestibular. Creo que es un poco también el objetivo de la Academia del Vértigo. Por ahí profundizar o, no digo popularizar, porque la palabra popularizar puede creer que uno baja el nivel, digamos, que también va a estar dentro de los productos de la Academia del Vértigo, hacer información para el ciudadano y para la gente que no es estudiosa en el área de salud. Totalmente, tenemos también planificados cosas muy lindas en la academia, no quiero spoilear, pero bueno, para los colegas otorrinos o inclusive para audiólogos y demás, anímense a aprender sobre estos temas, porque sinceramente es para el bien de todos y sobre todo para el bien de nuestros pacientes, para que no anden boyando. Nosotros aquí decimos boyando, perdón si es un argentinismo, pero así girando o de un consultorio al otro, cosa que estamos bastante habituados, ¿eh? Bastante
Sí.
habituados.
Sí, y como bien lo dices, realmente ya acorde a los criterios de Sociedad Barani y los niveles de currículum, y por ahí les anticipamos que vamos a hacer la Academia del Vértigo, vamos a tener un par de, bueno, un par, van a ser un programa particularmente enfocado al currículum que sugiere la Sociedad Barani. Y aquí, para los que todavía estén escuchándonos, que son tecnólogos, para los que son audiólogos, no médicos, para los mismos fisioterapeutas, a lo mejor que dicen, oye, y estos dos amigos se la pasaron hablando de migraña vestibular desde un punto de vista médico. Realmente, el concepto de medicina vestibular incluye que inclusive los profesionales de la salud, no médicos, tienen que tener un bastante buen grado de conocimiento de la migraña vestibular, no tanto porque a lo mejor dentro de sus áreas les toque el prescribir, si ustedes no prescriben medicamentos, pero sí suficiente conocimiento para saber qué es lo que está pasando con el paciente, que no sean medicamentos como desconocidos, saber que el paciente te puede llegar con medicamento A, medicamento B. Si bien es cierto, a lo mejor, no sé, un kinesiólogo pues, te va a tocar la parte de rehabilitación del paciente con migraña, pero que al menos sepas que por ejemplo, efectos secundarios te puede dar un paciente que viene con topiramato o que viene con un beta bloqueador. O sea, es la idea de la medicina vestibular es un poco hacer homogéneos los conocimientos, al menos al nivel básico. Ya después sí hay grandes diferencias en cuanto a la profundidad del manejo. Y pues coincido contigo, amigo. Definitivamente yo sí opino que los otorrinos deben de tratar esto porque un porcentaje muy alto de consulta a los otorrinos generales es por vértigo y mareo. Y un número nada despreciable de esos pacientes con vértigo y mareo sufren justamente de migraña vestibular. Y pues con eso, ahorita ya llevamos 40 minutos, amigo. Vamos, yo creo que vamos a terminar el tema del día de hoy.
Se nos van a aburrir.
Algo así, no, más bien es que aquí nos podemos estar horas y horas hablando, pero se me ha ocurrido un tema que después vamos a desarrollarlo, amigo. Vamos a hablar acerca de la consulta neurotológica, que creo que eso es algo justamente que a veces, y seguro te lo han preguntado también a ti, oye, pero todo esto que dijiste que hay que preguntar. ¿Cuánto tiempo me voy a llevar con cada paciente? Y digo, ay, antes de que nos clavemos hablando exacto, porque eso es tema completito de un podcast. O sea, ¿por qué y cuánto nos tenemos que tardar en cada consulta? Vamos a anotarlo por ahí para que nos quede pendientes, ¿no? Así que, pues, amigo, de verdad un gusto con este capítulo. Estamos inaugurando tu presencia aquí en el podcast de Vestibular Café. Ya después, para nuestra audiencia, vamos a tener otros invitados. A veces Fabricio va a ser el que entreviste, yo no voy a estar. A veces va a estar Melissa, a veces vamos a estar los tres. A veces vamos a hacer una fiesta luego aquí. Aquí la idea es que tengan temas de lo que normalmente no se dice en los congresos, de lo que tú le quisieras preguntar a alguien que se dedica a eso. O sea, la parte, como bien lo dijo Fabricio, no vamos a dar clase a través de este podcast, sino lo que vamos a hacer es dar temas de nuestra experiencia, de gente a la cual hemos aprendido muchas cosas. Vaya, un poquito lo extracancha que sí tiene que ver con medicina vestibular. Amigo, ¿quisieras finalizar con algo?
No, solamente no quiero prolongar más esto porque, bueno, creo que fue muy, muy enriquecedor para ambos y para, creo, la audiencia también. Agradecerles a todos, agradecerte a vos, agradecerte por haberme tenido en cuenta. Sos mi amigo, te quiero. Meli, que también está con nosotros en este momento, te queremos mucho y muchas gracias a todos por su presencia aquí. No, véannos en los próximos podcasts, por favor, y escúchennos para los que no están viendo. Muchas gracias desde Argentina. Puede ser vestibular café, pero bueno, depende de la bebida que ustedes quieran, ¿no? Si quieren mate, té, lo que sea, en el lado de América o del mundo donde nos escuchen. Un gusto de tenerlos aquí con nosotros. Gracias, Jorge, nuevamente. Nos vemos en un próximo capítulo.
Sí, no olviden compartir este podcast, suscribirse, búsquenos en redes sociales. Estamos como @academiadelvértigo, @dr.jorgemadrigal. Y amigo, tus redes, ¿cuáles son? De Instagram.
@fabricio.martinez.
Perfecto. Pues amigo, un gusto tenerte y nos vemos hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.